termino el recreo.
Seguimos en secundario.
Líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. ¿Sabías que las chicas y los chicos tenemos la línea de atención telefónica gratuita 102? Podemos llamar si en casa estamos viviendo maltrato, abuso o situaciones de violencia. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Están para escucharte y ayudarte. Que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Bien, amigos, amigas, chicos, chicas, aquí estamos de regreso en el ciclo orientado, Radio Escuela, junto a Juan Moretti, vía Zoom, y Agustina Solari, profe de ESI y literatura, no, filosofía. Y bueno, estamos con este tema que es un tema como complejo, ¿no? ¿Qué es comerse un texto, Juan? ¿Qué sería?
A mí es interesante pensar... desde el punto de vista de la producción artística, a qué nos vamos, qué es el lugar donde vamos a vincular, ¿no? Porque en primer lugar podríamos pensar comernos un texto como comernos el papel, pero la idea es comernos el contenido del texto, ¿no? ¿Y para qué nos comemos el contenido del texto? Bueno, justamente para encarnarlo, para producir algo nuevo con un texto que no es propio. En este sentido, es interesante traer a una persona, a un artista, a un poeta, que en un manifiesto artístico lo que propone es justamente hacer esto que podríamos llamar también versiones, pero hacerlo, cuando lo propone él, lo hace a través de esta metáfora de comerse a los demás, ¿no? O sea, lo hace a través de la metáfora de la antropofagia, que es decir, el canibalismo, y esto lo desarrolla en el manifiesto antropófago, ¿no? Un manifiesto artístico que nosotros no hemos visto otros manifiestos artísticos antes, pero que en general una característica que tienen es que anuncian una serie de criterios estéticos, un objetivo para un movimiento de creación artística, pero además tiene la propiedad de que muchas veces están escritos de la manera en la que se quiere decir que hay que escribir. O sea, un manifiesto surrealista va a tener algunos pasos de surrealismo. Este manifiesto antropófago también va a tener estos pasos de una poesía donde incorpora palabras de afuera, incorpora conceptos de afuera. El manifiesto es de 1928, entonces tienen en ese momento mucho peso las vanguardias europeas, y junto con las vanguardias europeas también las ideas del socialismo, y en particular en el caso del manifiesto antropófago vamos a encontrarnos con muchas de las ideas del psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis de Sigmund Freud. Entonces, vamos, ahora te voy a pedir, Hilda, si querés leernos una parte de este manifiesto antropófago del poeta Oswald de Andrade. Este manifiesto es de 1928, y no perdamos de vista que las palabras como tótem, tabú y esas cosas tienen estas resonancias psicoanalíticas. Hilda, si querés abordar este texto, que no es nada sencillo, así que vamos a hacerlo.
Ahí voy a tratar de interpretarlo de la mejor forma posible. Dice así Oswald de Andrade: la lucha entre lo que se llamaría increado y la criatura, ilustrada por la contradicción permanente entre el hombre y su tabú, el amor cotidiano y el modus vivendi, vivendi capitalista, antropofagia, absorción del enemigo sacro, para transformarlo en tótem, la humana aventura, la terrenal finalidad. Pero solo las puras élites, consiguieron realizar la antropofagia carnal, que trae en sí el más alto sentido de la vida y evita todos los males identificados por Freud, males catequistas. Lo que sucede no es una sublimación del instinto sexual, es la escala termométrica del instinto antropófago. De carnal, él se vuelve electivo y crea la amistad. Afectivo, el amor. Especulativo, la ciencia. Se desvía y se transfiere. Llegamos al envilecimiento, la baja antropofagia aglomerada en los pecados del catecismo, la envidia, la usura, la calumnia, el asesinato. Plaga de los llamados pueblos cultos y cristianizados, es en contra de ella que estamos actuando, antropófagos. ¡Wow! Me costó decir la palabra élites. Bueno. ¿Cómo se dice, profe? ¿Élites? ¿Élites?
Élites.
Élites. Élites.
Sí. Élites. De una élite, dos élites.
Élites, claro. maravilloso.
Este es un fragmento. Sí. Es un fragmento y es ciertamente difícil. Y digamos, si empezamos es un fragmento más cercano al final del manifiesto.
Bien.
Si empezamos por el principio del manifiesto, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con una parte conocida que es la de to be or not to be. That is the question. De alguna manera, dentro del manifiesto, así como recién escuchábamos palabras y conceptos que son conceptos muy de la ideología europea o de la historia cultural europea, los adapta, los retoma y en sus palabras los devora y hace otra cosa. Hace ciencia, hace amor, hace, digamos, afecto y también hace arte. Esta idea de comerse el texto, digamos, para sacarle provecho y hacerlo propio, es una manera de ordenar históricamente la idea de retomar temas universales, ¿no? Algo de lo que estaban hablando recién. La idea de temas universales, por ejemplo, digamos, podemos pensar de la siguiente manera. ¿Cuántos poemas se han escrito sobre el amor?
Miles, cientos muchos. De miles.
Muchos y muchos, y se van a seguir escribiendo temas sobre el amor. ¿Cuántas historias dramáticas van a tener como conflicto central el amor imposible entre dos personas cuyas condiciones los separan en condiciones materiales, pero que quieren estar juntas igual? Muchas. Muchísimas. ¿Cuántas historias vamos a tener de enfrentamientos vanos entre dos sociedades contiguas que como no se pueden reconocer como pares? Muchas, muchísimas. Son temas narrativos universales y también son temas que resuenan en asuntos que tienen relevancia filosófica y que son, por lo tanto, también relevancia filosófica y relevancia narrativa, van a ser reinterpretados en cada momento y en cada lugar. En eso podemos, por ejemplo, agarrar a Antígona, que es una tragedia de la que tenemos largo registro y tuvo largo impacto, y rastrear cómo se fueron modificando estas interpretaciones a lo largo del tiempo y a lo largo de los lugares. No va a ser lo mismo Antígona Vélez de Marechal que Antígona Furiosa de Griselda Gambaro que, por ejemplo, la Antígona de Bertolt Brecht, ¿no? Que va a ser una Antígona que va a tener más resonancia simbólica, o sea, las cosas que se van a ver, las cosas que se van a sugerir, van a simbolizar más bien, por ejemplo, el ascenso del fascismo en Europa. Bertolt Brecht escribe en 1947 una versión de Antígona. Esta versión va a tener más resonancia con el ascenso de los fascismos europeos, mientras que en Antígona Furiosa vamos a encontrar, como hablaban antes, esta idea de la censura y de una ley injusta del Estado, ¿no? Que el Estado puede poner una ley y que esa ley no tenga validez, o sea, no que esa ley no debería ser así, ¿no? Es una ley injusta. La idea de la ley injusta, que es lo que atraviesa toda la imagen de Antígona. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis, pero igual no sé si querían agregar algo sobre esto, sobre todo sobre el tema de temas universales y esto.
Sí, yo quería agregar que en cuanto a esto que decimos que escribir es transgredir un poco el mundo, ¿no? Y me había quedado este tema del desprejuicio antropofágico, ¿no? Y un poco el manifiesto que leímos recién tiene que ver con un debate que se estaba dando entre una cultura civilizada y la cultura latinoamericana, ¿no? Por esto que dice que hay una forma de antropofagia que es mucho más carnal, ¿no? Dice en algún momento el texto. Eso para poner un poco en contexto a Andrade. Y que además el antropófago, como escritor o como artista, como se quiera llamar, es capaz de transformar, ¿no? Y que en este caso en particular se va a desnudar la convivencia entre un colonizador y un colonizado. Y creo que esto es un poco lo que dice el manifiesto. Y que además es digerirse todo aquello, todo aquel modelo que está copiado de Europa, ¿no? Okay. Es digerirlo y obtener una creación nueva, un nuevo modelo. ¿No? Me parecía interesante cerrar un poco el tema del manifiesto para ponerlo en contexto, porque me parece muy tiene mucha profundidad.
Yo quería preguntarle a ambos, este señor Oswald de Andrade, tal vez lo dijeron, pero no sé si... es brasilero, ¿no es cierto?
Brasileño,
sí. Sí, es brasileño.
Brasileño. Sí. Bien.
Es brasileño, sí. Y está escribiendo dentro del contexto del modernismo brasileño, ¿no? Que va a salpicar otras artes, como las artes plásticas, con Tarsila do Amaral, que invito a quien quiera ir al Museo al Museo Latinoamericano de Arte a ver alguna de sus obras, porque se está poniendo un poco el tema indígena, ¿no? El movimiento campesino brasilero empieza como a hacer esto, ¿no? Antropofagia. ¿De qué? De lo europeo, ¿no? Es un movimiento anticolonial, diría yo. Porque el latinoamericano padece su miseria con llanto, ¿no? No como el europeo, que el extranjero quizás ve el sufrimiento como algo lejano, pero es un poco también lo que hace Gambaro, ¿no? ¿Cómo me como ese texto? Lo traigo a mi lugar, lo traigo a mi tierra y muestro. Lo transformo.
Yo,
¿no?,
quería preguntarles con respecto a los clásicos. ¿Los clásicos están canonizados como clásicos por la cantidad de veces que se reinterpreta y se adapta?
No necesariamente. No. Pero igual depende un poco de la definición de clásico. Hay algunas que son más recursivas, como bueno, lo que se da en clase es un clásico porque se da en clase. Y okay. Podemos ir a definiciones más recursivas o ir a estas definiciones como las que fuimos al principio de Ítalo Calvino, de Jorge Luis Borges. No querría que quede afuera algo que me parece interesante para agregar y sumar a lo que decía Agustina, que es la palabra de Griselda Gambaro, justamente acerca de las obras clásicas y su posibilidad de reinterpretación, el potencial de reinterpretación que tienen las obras clásicas, que también de alguna manera responde a lo que estabas diciendo, ¿no? Estas obras clásicas se vuelven clásicas porque tienen ese potencial, digo, ¿no? Sófocles escribió muchas obras, nos quedaron bastante menos y estamos hablando de una en particular.
Claro.
Pero podemos escuchar a Griselda Gambaro, que hizo su propia Antígona, hablar acerca de estas potencialidades que tienen los clásicos.
A ver.
Creo que inevitablemente el teatro tiene una ideología social y política. No podemos librarnos, aún por omisión, los que no hacen un teatro, como decís, sin sentido, están expresando un sentido. Y creo que el teatro, para ser trascendente, para realmente enriquecernos, aparte de darnos placer, de un placer estético, pero también enriquecernos intelectual y emotivamente, bueno, tiene que ser un poco profundo, tiene que ser un poco denso, así como yo lo expreso, es un poco torpe, pero realmente un teatro tan light y sin sentido no va a pasar, ¿no? O sea, como una hoja que se la lleva el viento. Por eso, por algo siempre se repone Shakespeare, Ibsen, ¿no? Chekhov. Porque dijeron, porque escribieron teatro con un sentido. Y creo que estos jóvenes autores tienen que preguntarse ¿por qué, para qué y para quién hacemos teatro? Por narcisismo no se hace teatro, ¿no?
Qué lindo. Por narcisismo no se hace teatro. Hermosa, Griselda Gambaro.
Sí, algo de lo que dice Griselda Gambaro, que me parece que es bastante, bastante relevante, es que, bueno, de alguna manera se pone en juego acá si lo que hace de un clásico, es la calidad de la obra o si es su repercusión, ¿no? Y ambas cosas son bastante difíciles de separar. En principio las dos las tendremos que considerar una al lado de la otra. Pero lo que es seguro es que lo que hace, digamos, no es la obra suelta lo que la vuelve un clásico, ¿no? La calidad, la magnitud de la obra suelta, sino su interpretación por diversos públicos. Entonces, acá podríamos conectarlo con esta definición de clásico de Calvino o con la de Borges. La resonancia que tiene una obra en muchos públicos diversos. Antígona, para el caso, tanto en Brecht como en diferentes óperas que se hicieron sobre Antígona, como en Griselda Gambaro misma. Podríamos pensar en un montón de obras de Shakespeare que se hicieron que se adaptaron muchísimas veces, ¿no? Uno de los fenómenos de los clásicos, algo que también menciona Italo Calvino, es que parece que los leímos todos, aunque no los hayamos leído. Todos sabemos de qué va Romeo y Julieta, aunque no hayamos leído de la primera hasta la última página, o no la hayamos ido a ver nunca al teatro. ¿Por qué? Porque son de alguna manera las historias con las que nosotros simbolizamos el mundo. De alguna manera se convierten en estos símbolos con los que vemos, bueno, ¿qué significa un amor imposible? Significa un amor como el de Romeo y Julieta. Y pensemos que, si lo ponemos en términos de dentro de la narración, de intradiegéticos, digamos, de la narración misma, el amor de Romeo y Julieta no es nada feliz y tampoco es demasiado recomendable tenerlo. Pero no deja de ser una representación de un amor, de un apasionamiento que supera un montón de condiciones materiales. Aunque no hayamos leído la obra, esta simbolización del amor es también lo que hace que se renueve una y otra vez la idea de Romeo y Julieta, que aparece entonces como el máximo, el paroxismo del amor genuino y puro.
Claro, y además quería agregar que cada cultura también lo va reversionando. Por ejemplo, hoy morir envenenada por amor, en este contexto, y la verdad que lo pensaríamos bastante, ¿no? Sería bastante controversial para un, digo, desde el lado femenino, ¿no? Haciendo una lectura más femenina, y bueno, morir envenenada por amor hoy nos llevaría a otros debates o a otros lugares, tal cual lo que vos estás diciendo, ¿no?
Que podemos agregar a, bueno, tenemos Antígona, tenemos en realidad todo el ciclo tebano, a Edipo, del que también conocemos la historia aunque no sepamos la historia, y a un montón más. Tenemos a otros héroes griegos y a otras figuras de la mitología que también fueron y siguen siendo muy influyentes, y podemos pensar en Ulises, por ejemplo, o en Eneas, el de la Eneida, que son héroes que hacen largos viajes para llegar a un lugar. Entonces también aparecen temas, largos viajes con diferentes paradas, donde tienen, bueno, esto también se convierte en temas universales. Pero tenemos también uno del que ya hemos hablado antes y que de alguna manera se convierte en un clásico nacional y por lo tanto funda muchas versiones, que es el Martín Fierro. Claro. En este sentido sí podríamos retomar algo que hablamos hace pocas clases, que es, por ejemplo, la versión en realidad de Las aventuras de la China Iron, de la autora Gabriela Cabezón Cámara, que retoma una voz que en el Martín Fierro original está absolutamente silenciada. La voz de la China, que ni siquiera tiene nombre en el Martín Fierro, que es la esposa de Fierro al principio de la historia, le da voz a un personaje que es súper de fondo en la historia original y cuenta, y de alguna manera vuelve a contar esa historia, vuelve a contar los temas universales de esa historia, o sea, la idea de barbarie, la idea de civilización, incluso la idea de ganar renombre, que en el caso de la China Iron es ganar nombre. Todos estos temas que aparecen en el Martín Fierro reaparecen en una versión sobre la historia del Martín Fierro, nueva, que toma en consideración. Y acá tenemos otra de las posibilidades de las versiones, que es darle más importancia a un personaje que en otro momento no parecía tan importante, darle más importancia a un tema que no parecía tan importante. De eso se trata, incluso si quisiéramos hacer exactamente la misma obra que hizo Shakespeare o que hizo Sófocles, vamos a estar haciendo una versión, porque, y volvemos acá a que siempre estamos comiendo el texto, y siempre lo que se vea, la reinterpretación que vayamos a hacer, va a hablar del contexto de reinterpretación más que del contexto de la historia original.
Maravilloso. Yo quiero recordarles a los chicos que está el chatbot 11-32-75-21-39, que ustedes tienen que llamar cuando termine este programa y hacer su juego de 10 preguntas, a ver si comprendimos la clase o la charla del día de hoy y si pudimos digerir este diálogo que estamos teniendo entre los tres, Agustina, Juan, quien les habla, conduce. Y bueno, ¿quieren continuar o vamos a escuchar alguna reversión de canciones, unos pedacitos? Porque también en la música podemos escuchar la versión original de la canción de Paisaje de Franco Simone, un fragmento nomás. Escuchemos.
No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve.
Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido, ni el mañana tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo.
Bueno, acá estamos en esta versión de Franco Simone, pero acá la profe quería agregar un poquitito, terminar una colita, si nos vamos con un concepto de la China Iron.
Sí, quería seguir un poco lo que estaba comentando Juan de la literatura gauchesca, ¿no? Esta reinterpretación de la China Iron, que además lo recomiendo para leer. Es un libro que se está leyendo bastante, porque además muestra una cierta libertad, ¿no? De la China Iron sin el Martín Fierro, porque la verdad que toda la institución gauchesca y todo lo que representaba en esa época tenía un peso político, histórico y social, y sobre las mujeres. Así que, bueno, es una mujer bastante liberada, si se quiere. Así que, bueno, recomiendo el texto.
Buenísimo. Profes, muchas gracias por esta clase de hoy. Disfruto de aprender día a día. Seguimos educando aquí en Ciclo Orientados. Y nos vamos con una reversión de este tema que estamos escuchando por atrás, de Franco Simone. El tema se llama Paisaje. Y nos vamos con la versión nuestra de Gilda. Así que hasta mañana, hasta luego. Vamos con Paisaje. Chao. Yo soy Gilda.
Para no